La pregunta vendría siendo, ¿es posible presentar un acontecimiento medianamente razonable y global como un hito histórico local en la historia de la ciencia?
Si es un acto político, pues supongo que sí.
En casi todos los países se hicieron test rápidos para el coronavirus y en casi todos los países los presentaron como una muestra fabulosa de la capacidad de los científicos locales y los generosos laboratorios privados que ponen a disposición una auténtica maravilla de la ciencia.
Si es un acto político, sí.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos competitivos.
¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién llega tarde? ¿Quién llega primero? ¿Quién pasó la línea de meta? Y el ganador es... Señoras y señores, estamos en la carrera de todo.
Pero básicamente
ahorita lo que nos compete a todo el mundo es la carrera por la vacuna. Estados Unidos por un lado, Europa por el otro, China, Oriente. Bueno,
¿quién la tiene? ¿Quién la tiene primero?
Todavía nadie, pero hay que empezar a mostrar algunas cartas. Sí, claro, la carrera entre Estados Unidos y China, básicamente, tiene el trasfondo de poder, lucha económica, el dominio global que ya existía previo a la pandemia. ¿Ustedes recuerdan con esa guerra de aranceles, las peleas de hackers, las penalizaciones a Huawei, la lucha por el 5G? Bueno, todo eso luego quedó pandémico, pero subyace a todo esto ahora el dominio global, pues, y la vacuna es lo que nos tiene así en la mira. Bien, la posible vacuna que nos libre del COVID-19 sería ahora la protagonista, y la primera vacuna experimental contra el coronavirus muestra resultados prometedores. Esta es la de Estados Unidos. Sí, la compañía estadounidense Moderna quiere comenzar en julio los ensayos con miles de personas.
Ya
directamente. Vio que las vacunas llevan un... una serie de protocolos que primero se experimenta con esto, luego con animales, luego con algunos humanos, luego con un chingo de humanos, luego se tienen que esperar las reacciones. Por ejemplo, funciona muy bien para esto, pero los matamos de esto. Las contraindicaciones, son periodos extensos. Pero que en el caso de la urgencia que tenemos con esto,
se están
acelerando un chingo.
Tras
conocerse este dato, es un dato nada más, como que bueno, en julio empezaremos a probar ensayos de miles de personas. Bueno, subieron las bolsas en Europa, en Estados Unidos, qué chido. Ante la esperanza de una vacuna. Parece que el mundo no se va a terminar como se planificaban algunos economistas mundiales. El business comienza a subir. Ahora, respuesta rapidísima de parte de China. Xi Jinping, el líder chino, afirmó que la vacuna contra el COVID-19 que fabrique China, la que fabrique China,
la China,
será un bien público mundial. Así que se van a meter su vacuna en el orto los gringos. Una batalla denodada. Además que dijo que iba...
Bien público, quiere decir que será totalmente gratis.
Totalmente China.
Habrá unos negocios,
básicamente China, va a ser totalmente China. Pero
bueno, lo que nos queda claro es que sea del lado que sea, nos van a vacunar.
Básicamente es la muestra de generosidad por seducir al resto del mundo. China va a donar... infinitas... raciones de dinero que van a inyectar la economía de los países más necesitados. Todos nos vamos a abrazar a China, también nos vamos a abrazar a los Estados Unidos.
La guerra continúa.
Damas y caballeros, vamos a presentar a otro lado de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo con Frío Espacio Cósmico. Es el capitán Roger B. Nilo.
Fíjese, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, capitán, fíjese que se está trasladando al Mar Caribe. Un pedo que en realidad es del Golfo Pérsico. Pero lo que está pasando es que Irán está llevando petróleo ¿A quién le puede vender Irán con todo esto de las penalizaciones?
¿A quién?
A Venezuela. Imposible. ¿Venezuela necesita comprar petróleo?
Sí, güey, ya lo produce hace un chingo.
¿Pero neta? Sí, o sea que y PDVSA...
No, fue.
Bueno,
es un recuerdo.
Bueno, la cuestión
es que...
¿Do you remember? Barcos iraníes llegan por el Mar Caribe.
Sí.
¿Y quién está ahí? Está la Armada de Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, chale.
Que se hace pendeja y dice, no, estoy revisando aquí Puerto Rico, voy al Caribe.
Venga, claro,
hay cosas, hay intereses. Bueno, la cuestión es que ya el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammed Javad Zarif, advirtió a Washington contra el despliegue de su armada en aguas del Mar Caribe después de que trascendiera que varios petroleros de la República Islámica se dirigían a Venezuela con combustible y la administración Trump filtrara que planeaba tomar medidas para evitarlo.
Ah, mira.
Entonces, en cualquier momento, amigos, tenemos una batalla naval entre barcos de la armada estadounidense y barcos de la armada iraní en medio del mar.
¿No?
Sí. Qué desastre.
Piratas del Caribe,
ya lo creo. Señoras y señores, y con todo esto como protagonista Venezuela, ¿no?
Bueno, claro,
que tiene mucha más relación y afinidad con Irán que, bueno, entre países que han sido justamente la diplomacia estadounidense ha penalizado,
pues claro,
tienen que comercializar entre ellos, por más que la distancia sea tan, tan grande. Bueno, y entonces lo que dicen es déjenos comercial. Déjenos comercial. Estados Unidos dice, bueno, sí, Nel, pero tampoco así con un desfile de barcos en el, tan cerca, ¿no? Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
¡Sáquense, mudita! ¿Cómo está, guapa?
En esta especie de presentación que hablábamos al comienzo del programa sobre ganarse la, la simpatía del mundo.
Pues claro, sí.
Bueno, ya el rostro de Angela Merkel, la canciller alemana, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, son los rostros del gran rescate europeo. Son en realidad entre Alemania y Francia los que tienen el dinero.
Claro, sí,
digo, ha quedado descartado de todo ese bloque el Reino Unido ahora. Así que son el rostro que el día lunes ha dicho que va a poner a disposición un fondo de ayuda de 500.000 millones de euros para los países más golpeados por una crisis sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Países más golpeados dentro de la Unión Europea,
pues
¿no?
Claro,
convengamos.
Sí,
pero ahí están al frente Merkel y Macron. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje de Gustas al Mico.
¿Qué dice Nico?
Nico, la noticia... No, una noticia que me llamó la atención, porque digo, hay gente que... No sé, a mí me parece que esto desde siempre fue así.
Póngale.
Y ahora Interpol alertó que por la pandemia global, el COVID-19, todo el pedo, el coronavirus, ahora los narcos menudistas entregan drogas a domicilio.
Claro, no mames.
Pero
bueno,
Interpol...
Vienen tarde,
escúcheme,
siempre,
no, pero, mames, pero esto es desde la década del 60, por lo menos.
Chale.
Bueno, entregan, a lo mejor son cantidades importantes,
ya,
no,
claro,
sé.
Quizás son,
no sé. No sé. Yo leí el titular y dije,
amplió,
pero apá, esto es desde que el mundo es mundo.
Sí que sí.
Pero bueno, en España, en Irlanda, en Malasia, en Reino Unido, ya hay casos, está muy preocupado Interpol y dice, ¿cómo es esto de que a domicilio,
grandes
no?
Grandes cantidades, en los estudios de televisión.
Yo, lo único que
espero, gobierno, ahí llegan a grandes.
Llegan a domicilio.
No,
si pregunte
no
ahí
decir,
en la entrada de... Ahí
póngale.
No pasa nadie menos el que sabe que tiene que pasar. No, y si no pasa no hay filmación, ese día no se graba.
Pues claro,
bueno, no, le quería decir, en el Palacio de Gobierno no hay una ley que salga. Escúcheme, no, le quería decir que nada, Interpol está realmente preocupado por todo esto y los las entregas a domicilio. Yo espero que esto nos sirva para empezar, que las policías locales empiecen a detener a, lo, a los chamacos que andan en motocicleta repartiendo pastelitos.
No, manches,
Les pido, por favor. Pero bueno, ahí está, ¿no?
Sí,
a domicilio, todo a domicilio en épocas de pandemia. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Señoras y señores, se nos presenta ante nuestra mirada la gran pregunta filosófica. llega Yossi de Hermosillo.
Ah, ¿cómo está, Yossi?
Bien, como ya saben, estoy en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Yossi de Hermosillo en Buenos Aires pregunta, en realidad la pregunta subyace a todo su mensaje que viene a ser ¿quién eres?
¿Quién eres?
¿Quién eres? Uno responde fácilmente a quién eres con el nombre, ¿no?
Póngale claro.
¿Quién eres?
El lagarto.
Claro, muy bien, el lagarto.
¿Pero quién eres? ¿Quién eres en realidad?
Y ahí ya entramos en colapso, ¿no? ¿Quién eres? ¿El pirata? ¿Qué tal? Ah, sí.
Porque no, uno. ¿Quién eres?
Claro, no, es todo un pedo. Y ahí es donde entra la mirada del otro, la institucionalización a través de la burocracia educativa o demás, o laboral, y el éxito relativo en diferente función u oficio en el que nosotros nos movamos, como para decirnos, soy este, y empezar a, de alguna manera, describirse. Yossi de Hermosillo, Sonora, en Buenos Aires, Argentina, dice, escuchando el programa del día viernes, donde el Benceno dijo lo de las definiciones y de si ustedes se consideraban exfumadores.
Póngale, sí.
Bueno, yo creo que esta etiqueta tiene que ver con la importancia que le da a cada quien en su vida a un aspecto particular de su vida.
Ajá.
¿Cómo nos queremos destacar en algún momento? Claro, porque
sí, pues claro.
Esto es múltiple, ¿no?
Ajá.
Y multidireccional. Entonces, tú quieres destacar qué aspecto en tu vida laboral.
¿Eres un pendejo o no lo eres?
Eres un pendejo.
¿Quieres destacarlo? Hay gente que quiere destacarlo.
Soy un pendejo, ¿qué tal?
Evidentemente.
Sí, claro, sí. Claro. ¿Quién eres? El pendejo de la apuesta. Claro, claro. Bueno, en los nicknames, inclusive, depende de lo sofisticados que sean o no, uno va a destacar algo de todas sus múltiples. No son múltiples personalidades, conforman una personalidad, ¿no? O sus múltiples tareas o cuestiones a la que se dedica. Entonces, claro, como dice Yossi, tú te puedes destacar. Soy esposa, madre abnegada, mi profesión, lo que estudié, etcétera, etcétera. Entonces, estaba pensando justo, Yoshi, tú dices, ¿quién eres? El pirata. No, pero ¿quién eres? Bueno, podcaster. Entonces, uno está destacando algo de todo el abanico de cosas con las que se quiere presentar, ¿no?
Pues claro.
Bueno, por ejemplo, siguiendo con el cuento de mi vida, yo era física. Ahora soy etérea, espíritu.
Y no es más física. Sí.
Bueno, ella parece que no se considera.
Chale.
Le afectó muchísimo. Recordemos,
sí que Yoshi,
en la academia la dejó así como con tembleque.
Sí.
O sea, sí. Ahora le hago a veces como asesora científica en una empresa de datos y me estoy preparando para ser periodista científica. Pero en realidad, ahorita no siento que sea algo. Bueno, como dijeron ustedes, me siento en un limbo donde ninguna etiqueta me queda. Entonces me pongo a pensar, ¿es necesario tener etiquetas? ¿Por qué no puedo ser yo y que eso sea suficiente? Sí, eso está muy bien para usted.
Es lo que necesita usted.
Pero a nosotros no nos alcanza.
No.
Entiende cómo es. Está comprendiendo la situación,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, las etiquetas sí son necesarias, como son necesarias las tarjetas de presentación.
Pues claro.
Que ya están un poco en desuso, pero quedan bien.
Sí.
Entonces, Yoshi, a la hora de que queremos acercarnos para conocernos un poco más, es interesante, poner sobre la mesa qué es lo que el otro quiere que recibir como comunicativamente de qué somos nosotros.
Y,
si yo me siento contigo, estamos tomando un cafecito, Yoshi, ¿y quién eres? Y tú me dices, no, la verdad no sé, estoy entre que soy y no soy, pero ¿por qué me etiquetas? Y yo dije, bueno, está bien, yo pido la cuenta, paga ella, me paro y me retiro.
Sí, sí, sí.
Pero está bueno porque...
Es como una cuenta de Twitter, póngale.
Sí, sí,
si usted llega y, bueno, si no tiene nombre, ya, bueno, valió madre.
Ya sospecha.
¿No?
Si no tiene
descripción,
avatar, claro.
Está gacho,
no tiene
porque uno dice que es un bot.
¿Qué pedo? Claro. Y si el avatar
si
es
el avatar,
un dibujo...
Dices, bueno, el dibujo puede ser, güey.
No sé, un símbolo.
Pero si no tiene...
El artista antes llamado Prince.
Ah, bueno, póngale.
Y bueno, es un
pero
pedo.
Pero hay chino que no tienen ni siquiera, que tienen el...
Claro. No, sí. Por eso, sí, el nada.
El nada.
Bueno, claro, sí, dice.
Sí,
bueno, no es alguien interesante de conocer.
Póngale.
Igualmente, no importa, podemos ser realmente alguien no interesante de conocer y que
sí.
No nos interese conocer a
pues
nadie.
Claro.
No se trata de conocer gente,
Yoshi
de Hermosillo, pero sí se trata de tener cierto, cierta cuestión que tiene que ver con la etiqueta. Con la etiqueta, sobre todo, con lo que te vas a etiquetar tú misma, porque es lo que vas a fortalecer de
es
toda
verdad.
Tu personalidad.
Sí que sí.
si no, entramos en que no, las etiquetas no, soy yo, hoy soy esto, hoy mañana soy lo otro, y sí. Y si eso te
complica.
Te contiene, ¿no? Si eso te contiene y te hace feliz, bueno, allá pues tú, claro, ¿no? Con ese hipismo absoluto. Ajá. Pero igualmente te etiquetarán. Y dirán, ahí va la hippie.
Sí, sí. O la romántica.
O la romántica. O la despeinada. O la chaparrita. Póngale. O la, no sé, como sea. Bueno, pienso además que este tema tiene mucho que ver con el otro sobre las separaciones y divorcios. Una vez que ya está, bueno, ¿cómo te identificas? ¿Separado, divorciado, soltero? O sea, ah, claro. Ajá. No, pensé que ibas a otro punto. Pensé que ibas al punto de que a veces uno se empieza a identificar de manera diferente.
Sí.
Entonces yo que siempre me identifiqué, me sentí como haciendo esposa abnegada. Ajá. Un día me levanto y digo, no, la verdad que no me siento tan identificada con esa etiqueta.
Es verdad,
no dejo de ser una mujer que póngale, necesita esto, que sí, necesita que lo otro, y lo miran. Ajá. Ahí al gordo que está mirando la televisión y diciendo, sí, alcánzame las pantuflas, y dice, la verdad que no, no estoy tan feliz como pensaba que era. Y las cosas van cambiando en eso y en razón de las etiquetas. Viceversa, pero no tiene que ver con el sexo.
Pero también lo que decía, también tiene mucha razón.
Sí, ah, claro, tú, ajá, a ver.
Porque
chingo,
es tanto una cosa como la otra.
Chingo de gente.
¿Entiendes?
Divorciada.
Sí.
O sea, divorciadas con papeles. Sí, ¿no?
Póngale.
O sea, divorciada.
Ajá.
No, separada. Ni siquiera divorciada.
Sí,
se presenta como soltera.
Y sí, a huevo.
En estos momentos.
Pero es que no está mintiendo, ¿no?
Sí, no, no está mintiendo. No. Pero bueno, ajá, no sé si no. No, está hay gente,
es como,
ahí
es como los que blanquean niños,
sí,
claro, ya de compromiso,
sí, sí, a los
ya
cuatro meses de salir, estamos,
sí, sí,
estamos a punto de
hijos,
sí, sí, es el que va a llevar mi cola en el bodorrio, ¿no? Bueno, usar el adjetivo de ex a algo es darle una importancia, para bien o para mal, tiene toda la razón,
sí,
el hocico rebosante,
sí,
de razón,
sí.
Yoshi de Hermosillo, porque usted imagínese presentarse,
ajá,
como soy la ex de Arturo.
¿Qué pedo?
O sea, ¿qué pedo?
Sé que
y
sí.
Nosotros,
¿quién es Arturo? ¿Es
y nosotros, claro, ¿qué pedo? Yoshi, siempre puteamos,
sí,
a las que venían, perdón, a la novia de Charlie de Tiquicia,
no,
pero dijimos,
sí,
no vengan con esos nicknames.
Claro.
Porque, no porque su situación pueda cambiar,
no.
puede terminar el programa antes de que su situación cambie, su
pero
situación puede no cambiar nunca.
Más.
Pero es rendirse,
sí,
ante un protagonismo de otro.
Claro.
Soy la ex, la mamá de Fede, pero no mamá de Fede.
Sí.
Antes de ser la mamá de Fede, había una mujer ahí,
pues,
que habitaba tu cuerpo. Con una personalidad, más
sí
allá de
sí
ser la mamá de...
Sí, pues
y así,
claro,
bueno, pero un chingo
más
de cosas
allá de ser
así. La mamada
sí,
total.
Sí, sí.
Bueno, Yoshi, estamos de acuerdo en todo con usted, menos mal, así no nos madrea. Bueno, en caso del ex fumador, podría ser cuando ustedes se sientan victoriosos en este viaje.
Ajá.
O bien si se consideran fumadores...
desde el comienzo.
Sí, a mí igualmente me
no
parece...
No sé si lo logramos, pero victorioso desde el comienzo.
Desde el comienzo victorioso, hasta la victoria siempre, Yoshi. Igualmente me parece que no es algo destacable dentro de una personalidad,
no, la verdad que
al
no
momento de una conversación,
ajá,
cuando lleva horas al calor de un tequila, usted a lo mejor puede ventilar de, sí, yo fumaba.
Póngale.
Pero presentarse,
sí,
como, ¿qué tal? Soy el pirata, soy exfumador y me dedico
está
a
mal,
la radio.
¿No?
Me,
usted tiene problemas.
Tengo problemas.
Sí,
pero tengo problemas, pero lo importante aquí es que no se note.
Ajá, sí,
efectivamente.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llegan las científicas.
¿Cómo estás, científica?
Oh, todas las científicas, todas,
todas.
Porque en
qué
realidad
chido
vienen a apoyar a Yoshi con su decisión de alejarse de la academia.
Ajá.
De decir basta, la
basta,
ciencia no, y dedicarse al periodismo científico, que
ajá
es una forma de potenciar y no dar por perdido todo
sé
lo que había
sería
hecho durante tantos años y llevarlo a la comunicación. Pero Roca Sogui de Ciudad de México dice, hola pirata y señor Lagartija, espero que estén muy bien.
Sé que sí.
Y que esta nueva etapa sea un éxito total. ¿De qué etapa estamos?
¿De qué etapa?
Ah, la de no fumadores.
Ah, póngale.
Imagino yo. Bueno, y pues aquí, poniendo cara de susto ante el mensaje de Yoshi. Sí, no sé qué decir, la verdad. Una parte de mí quiere echarle porras y decirle que siga con ese sueño de ser científica, que han sido muchos años de estudio, de sacrificio, de esfuerzo, de mucha, pero mucha paciencia, de superar frustraciones, emociones, de desvelos, de dedicación, pero también de aventuras, satisfacciones, emoción, felicidad, sonrisas. Es un área muy gratificante y que deja un montón de aprendizaje. No solo académico. ¿No? Espere que estoy lanzada, estoy haciendo mi discurso de puta madre, la gente hace la ola, todos me vitorean, pero por otro lado, si es por salud y paz mental, creo que, bueno, ahí sí hay que tener prioridades, siempre hay algo más que hacer. Que nos cuente qué decidió. Bueno, en lo personal, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea ciencia. Podría vivir en un laboratorio con mis ratitas y mis cerebros, pero por siempre. Pues yo tengo cerebros, sí, ¿no? Comunicado, sí, con todo así, están flotando en líquido totalmente. Bueno, esa es mi aportación. No pude evitar escribir saludos a los desintegrados científicos y a las que, vamos para allá. ¡Ánimo! Abrazos virtuales desde la pandémica Ciudad de México, dice Roca Zoggy.
Un beso.
Llega Tierra desde Ciudad de México.
Estamos a Tierra.
Y Oji lo sabe. Dejar las cosas que no te hacen feliz es una manera de hacerle frente a la vida. Yo la admiro y la apoyo. En lo que a mí respecta, la ciencia me hace feliz, muy feliz, pero no niego que la academia puede ser un poco tóxica. Póngale, ¿cómo vas con tu academia tóxica? Bueno, en estos días he fantaseado mucho sobre los siguientes pasos que voy a tomar. La academia, cuando todas estas morritas muy preciosas se refieren a la academia, digo, porque el que no pertenece al mundo de la ciencia, pues a lo mejor imagina, van a una pinche academia de esas, que hay a la vuelta de casa y estudian de la chingada. No, la academia se quiere decir todo el ámbito institucional, el marco burocrático. Exacto. Y demás, que tiene justamente el desarrollo de la ciencia. Ajá. Entonces ya lo hemos visto en La chica le gusta el porno, en Belén de Puebla, pues claro, en todos esos pasillos circulares, donde vas por la beca, donde vas por esto, donde el Conacyt, donde esto, donde lo otro, que son horas perdidas frente al microscopio, pues claro, o frente a la investigación, o frente a los ensayos, o frente a las pipetas. Es como otro ámbito. Sí. En todas las labores, en casi todas las chambas, hay ese otro ámbito. Ajá. Por ejemplo, en el mundo del espectáculo está el arte.
Sí.
El arte, 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 el arte. Y después
el arte
está
de frío.
No, el arte de frío y el de claro, saber venderte, bueno, las relaciones públicas, las relaciones sociales, los contratos, cómo pelear, todo eso que es como,
relaciones públicas
y demás, sí. Que suele ser muy incómodo para el artista.
Hay algunos que no.
Algunos artistas se sienten más pez en el agua, eso.
Sí, o sea, son muy poco artista y
muy poco
generalmente artista, son los que llegan.
Y generalmente son los más, digamos, sí, subvencionados,
póngale,
mimados, sí, apapachados, sí, 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 y reconocidos.
Ajá.
Tienen muy
no
buen
René de calle 13.
No, sí. Tienen un muy buen desarrollo.
Ajá.
En lo que tiene que ver con eso, ¿no?
Sí.
Con el ámbito de saber venderse muy
póngale,
bien. Otros no, son torpes, son muy grandes artistas, pero ajá, bueno, quedan ahí en la ignominia muchas veces, en muchos casos. En el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, tenemos esto, ¿no?
Pues claro.
Lo que es la ciencia dura, rígida, y ahí, que es lo que decíamos, estar en la investigación, ¿verdad? Y todo el otro ámbito, cansador, por cierto, que debe haber sido en parte lo que le fue limando los deseos a Yoshi y a muchos,
sí, a un chingo.
Que es todo ese ámbito burocrático, los pasillos, los el caerle
no
bien
tiene nada
al
que ver con lo que has estudiado.
No tiene nada que ver,
no.
Es caerle bien al subdirector del área del donde que te puede dar chance de entrar al laboratorio y todo eso, cansadorísimo. Entonces, cuando hablamos de la academia,
sí que sí,
en parte estamos hablando de eso,
pues
¿no?
Claro.
De lo cansador que puede ser, que es un poco tóxica. Un poco tóxica, dice Tierra, siendo benevolente. Para mí,
ajá,
es toxísima,
sí,
pero bueno, como en todos los ámbitos, igual las universidades,
exacto,
¿verdad? Están,
sí,
relacionados con eso y así. Bueno, en estos días he fantaseado mucho sobre los siguientes pasos que voy a tomar. Quiero seguir en la academia y hacer un postdoctorado, pero también quiero darle botón de reset, de tomarme uno o dos meses. La verdad es que no he parado desde que me gradué del kinder.
Ajá.
Tierra, o sea,
sí,
salió del kinder y así
expulsadísima.
Expulsadísima. Sí, después del doctorado quiero irme a la playa para salvar tortugas.
O sea,
dos de tres, así. Tortuga,
póngale,
tortuga, tortuga. Bueno, o irme a la selva para salvar jaguares.
Ajá.
Sí, yo le recomendaría empezar por las tortugas, por los jaguares no... A veces no se dejan salvar.
Sí, es verdad.
O lo salvas y no, qué peligro. Bueno, ya saben, esos programas de voluntariado para proteger un par de animales vistosos en peligro de extinción. Ajá. Ah, el jaguar es vistosísimo.
Póngale, sí.
¿Sabe quién
también
anda?
También puede proteger al totoloco, mire lo que tiene.
Totoloco,
es un
totoloco
animal vistoso.
Sí, es mezcla de jaguar y tortuga. Es como un... Le enviamos un abrazo grande al Totoloco. Hay que protegerlo, es un animal en extinción. No, estaba pensando en la novia de David Duffmash, próximamente esposa. No sé en qué está el pedo ese, ¿no? Porque con lo de la pandemia, yo creo que sigue adelante.
Sí,
pero
sí.
Nada, es bióloga dedicada también a grandes felinos. Sí. Hemos podido platicar con ella en Oaxaca.
Sí.
Entre los grandes felinos está el Jaguars, por ejemplo. Bueno, tierra...
Y está David.
Y está David. Sí,
es
lógicamente. Si no, eso... Es un gran felino, totalmente. Bueno, yo me vi siendo costeña, dice Tierra,
mire.
Y mover la pancita mientras nado con una tortuga kawama. Bueno, tal vez tengo pensamientos irreales porque estamos en pandemia, ni he terminado el... y ni ni tiempo tendré de salvar tortugas, ni nada. Bueno, no se me ponga oscura.
Sí.
Tranquila, va a haber tiempo de todo. Usted con la edad que tiene, tiene tiempo hasta de hacer otra carrera. Así que, sí, tranquila. Un beso grande para Tierra y en Ciudad de México. Les mando un caluroso abrazo, mis queridos amigos galácticos.
Un beso.
Señoras y señores, llega el Mr. Sopantli de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mr. Sopantli?
Que transita nave por sus venas. ¿Cómo están con tiempos de pandemia y la chingada? No manchen, creo que nos sacaron un pedo a todos con eso de los apocalípticos fines de una era. Y más que de una era, de un gran podcast y un programa tan chingón. No mamen. Bueno, en fin. Pirata Lagarto se les apoya cabrón con esta decisión de alejarse del vicio de la niebla en tubo.
Ajá.
Sí, estamos con ustedes y para demostrarlo,
gracias,
yo me les voy a unir, cabrones.
Ah, qué chingón.
Sí, me las voy a unir. Ah, la chingada. Vamos, sí.
Sí.
Tenemos por aquí varios.
No, igual no queremos llevar esa bandera, no nos
no,
interesa.
Pero,
no, vamos,
pero
vamos.
Yo me siento como Forrest Gump, que empezó a correr.
Póngale.
Hay gente que se va sumando, pero con distintas cosas. Yo voy a dejar los carbohidratos.
Claro,
yo las azúcares refinadas.
Póngale.
Yo la chela, pero nada más los fines de semana.
Exacto,
sí, yo la heroína, cabrón. Yo voy contigo, no, ya no, LSD. Y así se va sumando banda.
Póngale.
Me gusta. La cuestión es que Mr. Sopantli dice, sepan que yo...
Yo voy a dejar a mi familia.
Sí, yo voy a dejar a mi familia. Y hablas con mi esposa, cabrón. Sí, así. Así va el pedo, ¿no? Me gusta lo que se está armando, cabrones. Bueno, la cuestión es que Mr. Sopantli dice, sepan que no soy adicto a absorber y respirar humo. Nunca lo encontré, en realidad, el chiste ni el gusto. Más en cambio, sí me hice un maldito adicto a algo igual o peor, a ese polvo mágico que destruye vidas lentamente. Y no me refiero a ese por el que los narcos enriquecen y matan, ¿eh? No, me refiero a ese que es totalmente legal y la industria transforma en pastelitos. Pastelitos, mi desgracia, galletas, y chingaderas del estilo, sí, azúcar refinada industrial. Bueno, si bien existen normas y nuevas legislaciones para detener el consumo de esos productos, como lo han hecho con el tabaco, bajita la mano, esos productos son muy responsables de la mala alimentación y grandes males como la obesidad, la diabetes, entre otros.
Wey.
Bueno, lo cierto es que su decisión me ha inspirado, cabrones, y espero no sonar mamón ni poco realista, pero neta, necesito alejarme de este mal igual que ustedes del suyo. Así como, ¿para qué no alargar más este mensaje? Me les digo, me uno y espero no caer en las garras nuevamente.
Vamos, güey.
Es muy difícil.
Sí, güey.
Está cabroncísimo, ¿eh? No demeritar uno a razón del otro.
No,
o sea,
todo difícil.
Dejar todas
es
esas tentaciones de las
es todo
azúcares.
Muy difícil. No se puede, güey.
Es todo muy difícil.
Sí se puede.
De hecho, Mr. Sopantli, te dicen, bueno, para que el cerebro reaccione así como, ah, placer.
Sí.
No, y tú vas a sustituir el cigarro,
póngale,
por ejemplo,
que te
causa placer. Te dicen, bueno, por ejemplo, premiate con un dulce, como si fueras una pinche foca, ¿no? Ahí con, premiate con un pez cada vez que haces una gracia.
Sí.
Bueno, y la verdad que no, la verdad que estaría chido no tener que premiar con nada. Eso porque sí. Uno va sustituyendo y sí, es malísimo.
Pero
bueno, hay comunidades, sociedades enteras que están muy basadas en esto. Digo, en Latinoamérica se ve mucho ya el niño con el biberón, ya con el refresco de soda, ¿no? Y está cabrón. Y los dulces, hay toda una industria basada en dulces. Haces un paso y te encuentras a alguien que te ofrece o te vende o te dulces, dulces, dulces. Bueno, Mr. Sopantri, estamos contigo. Fuerza, cabrón, se puede. Empieza a poco, no sé cómo le vas a hacer. Tu mal humor.
¿Cómo se hace eso?
No tengo idea. Supongo.
No, porque supongo está por de todos putazo. Lados.
Sí, pero
es
de.
El pedo.
Sí, se puede reemplazar. A mí, ¿sabes lo que me caga? Que no es mentira. O sea, vamos a, de alguna manera vamos a desenmascarar cosas.
Sé que sí.
Nada es reemplazable.
No.
O sea. Todo es prescindible en esta vida. Todo es prescindible en esta vida, pero nada es reemplazable. Cuando te dicen, no, lo que puedes, puedes reemplazar el azúcar por. ¿Qué merga? Por miel. No es lo mismo.
No, son cosas distintas.
En lugar de colocarle azúcar al café, le pones miel. No es lo mismo. Puedes cambiar. Si estás muy tentado de comer golosinas, por ejemplo, un gansito o algo, lo reemplazas por una manzana. Vete a la verga, no es lo mismo. Yo entiendo, sí, es dulce, claro, la manzana, es mil veces más sano, es infinitamente más sano, todo lo que quieras, pero no me vengan con mamadas, porque si nosotros le decimos
Mr. Sopantri, más con el cigarrillo.
Sí, si le decimos Mr. Sopantri, no hay pedo, va a ser fácil, reemplace, cuando quiera comer un dulce, cómase una mandarina, nos va a decir, no me estaría funcionando, cabrón. Pero bueno, así las cosas, Mr. Sopantri. Fuerza, huevos. Y cuando empiece a notar la diferencia, porque todas estas cosas, medio rápidamente se ve la diferencia física.
Se siente.
No porque adelgazo, no porque eso, sino porque neta te sientes mejor. Todos estos productos, te chingan, cabrón, porque te chingan. Un abrazo para Mr. Sopantri de Ciudad de México.
Abrazo. No, que le iba a decir que se siente más, es más sencillo comprenderlo con el cigarrillo, porque le dicen, reemplaza el cigarrillo por, una zanahoria.
Sí.
Y digo, chingón, zanahoria, sí. Sí. Bueno, y ahorita un cigarrillo.
claro.
Bueno, dice, no, qué pedo era para reemplazarlo, güey.
Pero el otro también me dio así, ¿no? Sí. Porque decía, reemplaza el gansito por una manzana. Y te chingas la manzana y después, un gansito, vendría bien chingón, ¿no? Bueno, estoy hablando tanto de los gansitos porque soy adicto a los gansitos. También quería confesarlo de alguna manera. Sí. Damas y caballeros, llega Caifán desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Caifán?
Hola, ¿qué tal, amigos espaciales? ¿Cómo están? Bueno, amigos, sé que van a lograr el dejar de fumar. Lo desean. Me queda claro porque saben cómo hacerlo. Intentarlo todo el tiempo hasta que salga bien. Saludos, lo demostraron con el programa. Ay. Un abrazo para el Caifán.
Un abrazo, Caifán.
En Ciudad de México. Señores, señores, llega el Jodarobe paraguayo en los United States of America.
¿Cómo está, Jodarobe?
Hola, aquí Jodarobe reportándose con todo el debido respeto que se merecen. Hoy les cambio el nombre para que sean por hoy bautizados como Don Puto y Señor Putazo. Así que comenzaremos de nuevo. Hola, Don Puto. Hola, Don Putazo. Les cambio el nombre porque ya soy un desintegrado nuevo y con semejante apertura del programa que hicieron, que el programa no iba más y no sé qué, ya se estaba así. Acabo de llegar y estos putos se van. Y dije, no mamen, no me pueden hacer esto a mí. Por suerte, me resultó falsa alarma. Bueno, como fumador, creo que siempre voy a considerarme un fumador. Por más que últimamente no ando fumando. La última vez que fumé fue el 22 de marzo del 2020.
Ajá.
Bueno, tampoco hace tanto.
Bueno,
y esta pandemia creo que es esencial para no fumar, ya que mi círculo social de fumadores no está cerca. Así que
eso está chido,
ni busco el cigarro, pero sé muy bien que apenas esté con ellos, los voy a abrazar y voy a fumar. Y voy a estar, fumando y la chingada. Así que, en fin, creo que caigo en la categoría de fumador casual. El fumador casual es aquel que fuma cuando otra persona le invita un cigarro. No, yo no lo...
Porque luego yo digo...
Yo soy un bebedor social.
O sea,
yo nunca me encontrarán en mi en mi habitáculo bebiendo solo. Ahora sí, fumando solo, sí.
A huevo,
pero
claro,
tranquilísimamente. Sí. O sea, porque de eso soy un profesional. pero bebiendo solo raro, ¿no? Sería raro, estoy haciendo memoria, pero. Ajá. Entonces sí, entonces sería un fumador social usted y casual también. Bueno, en fin, les mando todas las buenas vibras con este challenge que tienen y ya que deje de fumar. Es difícil, pero no imposible. Fuerza, chicos, les mando un abrazo virtual a todos los desintegrados del mundo. Ah, una idea para ayudarles.
Ajá.
Mándenme las cajetillas de cigarrillos que tienen escondidas en la nave. Ajá. Porque, no, a mí me da seguridad
no,
eso.
O sea, que queden ahí.
Sí, es como entrar a un barco y verificas dónde están los salvavidas. Pues entonces, claro, güey, con esa actitud entras. No, sí, cabrón, sí, pero sí, a mí me deja más tranquilo todo el pedo.
Sí, sí.
Saludos cordiales desde el Jodarobe, paraguayo en United States of America.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Málaga, España, llega Gazapito.
¿Cómo está, Gazapito?
Hola, pirata, hola, lagarto. ¿Podría especificar mejor lo del humo para los mosquitos? Gazapito, eso lo dijo, yo no sé, lo dijo el lagarto. Eso.
Con el humo se van a ver.
Bueno, yo dije que no. Yo dije que no, porque a lo mejor, además lo verificamos.
Peligroso.
Un día en una isla donde prendimos fuego, prácticamente una isla, y los mosquitos ni mergas
es que
se
iban. Con el fuego no, es humo. Bueno, no es necesario. Es muy distinto.
Bueno, Gazapito. A mí no me haga responsable. Ajá,
el
esto
fuego les da calorcito,
son palabras del lagarto, valiendo madre. Sábado, 4:17 de la madrugada.
Ajá.
Habitación repleta de humo. Me fumé la cajetilla entera. Aquí siguen. Creo que están esperando las cervecitas.
Ah, puede ser.
A mí hacen así como diciendo, oh, muy bueno lo del humo. Ahora, así, prende un parro, prende un. Y así, y vamos.
¿Pero
y
tiene alguna cervecita forma de irse?
Sí, no, a lo mejor no.
Claro.
Gazapito, no, es que si abro las ventanas.
Y bueno.
O sea, en lugar de sacarlos con el humo, entran más.
No,
esto es imposible.
Si no tiene lugar donde irse, tiene que matarlos.
Gazapito.
Matarlos.
En su cama.
Exterminarlos.
Sí. En su cama usted duerme con tul. Vio que en los lugares donde hay mucho mosco hay que dormir
tul,
con
claro,
una especie con tul,
sí,
¿no? Poner tul a full volumen y.
Y se van. No, por lo menos no es que se van, pero se queda tul ahí protegiendo.
Se queda tul protegiendo. Sí, le puede aparecer el andro de Tijuana.
Póngale, pues, claro.
Ah, pusiste tul, qué chido. Pero no mucho más. Qué bonito todo. Bueno, la cuestión es que es un drama esto. Los mosquitos no se van de Málaga. Gazapito está sufriendo.
Chale.
Nosotros le damos respuestas a medias. Sí. El lagarto dice que prenda fuego todo, que el humo,
no,
que la chingada.
Humo,
yo le digo que eso, mucho resultado no da.
Ajá.
Pero afortunadamente tenemos en Sonora un pequeño poblado que se llama Pitiquito, donde está el Goltran que lleva con la solución.
¿Cómo está Goltran?
El Goltran de Pitiquito, Sonora dice, hola, vengo económico y audaz para decirle a Gazapito que ya no batalle para los mosquitos. No hay nada mejor, pero nada mejor que hervir clavos de olor en agua. ¿Y tenemos acceso a eso en Málaga?
No sé, porque estamos en la habitación, ¿no?
Podemos
salir de la habitación.
Bueno,
los mosquitos están dentro de la habitación.
Por la cuarentena, el pedo.
Ajá.
Pero usted se está refiriendo a una situación coyuntural. Lo de Gazapito es un drama que viene toda la época estival. Entonces, lo podrá solucionar. Y Gazapito, ¿tenemos cómo adquirir clavos de olor?
Yo creo que sí.
Bueno, esperemos, porque entonces hay que hervir los clavos de olor.
Chingo.
El olor llenará toda su casa y los mosquitos se irán automáticamente. Dirán, clavo de olor, pero qué puto asco. Y se van directamente.
Ajá.
De Málaga a lo mejor mudan a otro lugar ahí en la bonita Andalucía. Luego volverán porque así son.
Sí, así son.
¿Por qué son así? Bueno, entonces luego volverán porque así son estos carajos. Pero pues yo también he intentado de todo, y crea que nada me ha funcionado mejor que esto. Con el agua del clavo de olor, que queda, le pongo en un atomizador. Ah, y mientras me duermo mi siesta, ahí le aviento, ¿no?
Claro, si ve que se acerca alguno.
Sí, totalmente. En Pitiquito son cabrones, ¿no? Andan, pero son como de este vuelo, metro 50, vuelan apenas, están gorditos y cuando te pican, te pican. Y bueno, y lo uso como repelente, entonces ando ahí rociando agua de clavo de olor, hervido por todas partes. Rocío por aquí, rocío por allá. Saludos, piratas, señor Artija, adiós. Me gustó Goldtram de Pitiquito. Además, me pareció bastante económico esto, no sé. ¿No? Ahora, a lo mejor me dicen.
Clavo de olor.
Claro, los 100 gramos de clavo de olor salen 2 millones de dólares. No sé, pero me parece económico, me parece audaz. Ajá. Y me parece una alternativa a todo esto que ya ha probado Gazapito, que es prender fuego todo, el humo, el insecticida, la chingada. Y nada funciona en Málaga, nada funciona. Bueno. Señoras y señores, llega Luli 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 desde Córdoba, Argentina.
¿Cómo estás, Luli Luli Luli?
Bueno, mi segunda anécdota policial.
Sí, que sí.
Yo creo nada va a superar la primera, que es chocar directamente y darle en medio del parante al automóvil
policial.
Pero con
Luli nunca se sabe.
Con Luli nunca se sabe. Mi otra anécdota policial, podríamos decir, me llevó a la fama. Ajá. A la fama local.
Bueno, bueno, la fama.
Incluía una perra guardiana que me despierta en la madrugada. Luli, hoy por hoy, está viviendo en Córdoba, Argentina.
Claro.
En un lugar donde le es imposible no tener perros.
Porque no hay más nada.
Porque no hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Entonces uno
está ahí en la montaña.
Y sí.
Sí, chale, ¿no?
En esos lugares uno tiene que tener perros.
Pues claro.
No por la función de ay, perro, mi chiquito, elefantes, mascota. Sí. Ay, mi bebé que lo saco a pasear
con su
correa rosa. Ay, que me gusta bañarlo para que huela. Que me gusta bañarlo con el shampoo de del perrito. Perrito panochero, no. Perro de campo. El perro de campo, ¿qué pinche función cumple?
Seguridad.
Entonces, en el perímetro tenemos el perro de campo.
Ajá.
Y Luli no podía estar viviendo ahí sin su perra de campo.
Ajá.
Entonces, bueno, incluye a una perra guardiana, en este caso, que me despierta en la madrugada. Un borracho queriendo entrar a mi casa.
No manches.
Yo sola con mi perra en medio del campo.
No mames.
Y finalmente la policía haciéndose cargo del borracho y de toda la situación. Así
bien.
Que les hice un spoiler. En realidad les conté toda la historia.
Sí,
así. Es bueno, es mucho menos entretenida de la del choque con el carro policial, pero ya me extendí mucho en la anterior, así que nomás le quiero agradecer a mi perra Mancha y decirle a los borrachos que anden por ahí que si no saben tomar, no toman.
Claro, sí,
no,
que
tomen.
Sí. No tomen.
Y si tomen,
no
y
beban.
Si toman, no beban. Y si beben, no vengan a mi casa a hinchar las pelotas, dice. Porque ese hombre sigue preso.
No mames.
Sí, ese hombre sigue preso desde el domingo. Ya lo trasladaron a la unidad penitenciaria. Porque yo le estoy diciendo.
Claro.
No, porque inclusive es que yo salí en el periódico de la zona, en La Voz de Córdoba. Porque vecina denuncia que intentaron entrar a su casa, todo el pedo, ¿no?
¿Usted es la vecina?
Mi fotografía como psycho, lógicamente,
muy bien.
Mi mano como denunciando.
Totalmente,
y mi perra Mancha a mi lado, ladrando mientras me hacían el reporte. Bueno, la cuestión es que un borrachito de esos de feria.
No mames, qué susto.
Estaba intentando saltar el perimetral a la madrugada.
Chale.
Mi perra Mancha automáticamente gritaba: tú no eres de aquí, no puedes entrar a este lugar. Este lugar es de Luli. Luli es mi dueña, Luli es mi patrona, Luli es mi ama.
Luli.
Vio cómo son de escandalosos los perros de campo cuando algo hay una amenaza. Así que, bueno, llamamos a la policía. La perra misma se encargó, llamó a la policía. Llegó la policía, lo agarró, lo tomó del fundillo.
Bien la policía, llegó rápido.
Bien la policía cordobesa, sí. Llegó rápidamente. Y, bueno, el borracho lento igual, ¿no?
Sí,
o sea,
también.
Se quedó como
bueno de tratarse de un
pedote,
borracho,
claro.
Que todavía está lejos y no nos puede dañar.
Sí, sí.
Y
estaba.
Y tarda un chingo de tiempo
tratando
en todo,
de saltar el perimetral.
Claro. Sí, sí,
de un metro y medio.
Póngale.
Medio que se había enganchado el pantalón.
Claro,
vio cómo son estos pendejos. Pero dan un susto, ¿no? Porque
no mames,
quieren entrar a mi propiedad. ¿Qué pedo? Luli, hay que comprar un arma ahí, ¿eh?
No,
hay que comprar una escopeta de doble caño, algo así medio redneck. Tiene que tener. Por eso los redneck quieren estar armados.
Claro,
pero los gringos todos quieren tener armas. Es que viven en esos todos lugares, güey. Pues claro. Que de pronto un borracho
las
te...
afueras de...
¿Qué pedo? Sí. Un disparo al aire. Ajá. Así, persuasivo. Póngale. Mientras la perra ladra. Bueno, yo no creo que me haya querido robar en realidad, sino que no sabe tomar. Creo que hice arrestar a un borracho, pero bueno, ya sabe.
Ya está,
si se la mandó,
sí.
Se la mandó,
no,
dice.
Sí que se la mandó.
Porque ahora siente culpa.
No, Luis,
dice, no, sabía. Hice arrestar un borracho. Y bueno, se embriaga, no salgan a espantar viejas a la madrugada. Nunca espanten señoritas. Bueno, les mando un beso grande. Los amo, Luli Luli, desde Córdoba, Argentina. Imponiendo justicia.
Sé que sé.
Gracias a Mancha, la perra campesina. Un beso grande para Luli.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el niño lagartija.
¿Qué es el niño lagartija?
Hola, me llamo Niño Lagartija y soy adicto.
Ajá.
Al pan.
Ah, ya,
sí, no al partido,
sí.
Político, ¿eh?
No.
Pero Niño Lagartija, esta es una reunión de verdaderos vicios. ¿Es eso? ¿O que no pueden admitir que tienen problemas? Sí, efectivamente, Niño Lagartija. No, es...
Sí.
La adicción al pan es...
Póngale, yo al pan recién hecho es
el peor.
Imposible.
Es el peor.
Pero no hay forma, o sea, pero así como que...
Pasas por una panadería y...
Es imposible, güey.
Hijos de la chingada. Me estoy recordando las...
Póngale.
Las croissant Arturo. ¿Cómo se llamaban esas que había por... en Guadalajara?
Sí.
Arturo era cabrón, no sé.
No recuerdo,
o Ricardo, no sé. Tenía el nombre de un vato.
Chale,
no, son famosas, sí, son famosísimas. Y pasabas por ahí por el local y...
No y, mames, güey.
El güey como que tenía el horno,
sí,
todo el tiempo encendido,
sí,
porque
lo
sabía...
Sabe, lo sabe.
Bien, estos pendejos.
Lo sabe,
o sea,
lo sabe.
Y nada, ahí
no,
estaban las...
Es imposible, güey. Es imposible.
Ah, hijo de la chingada. Este Arturo, ¿no? Bueno, no creo que fuese Arturo, pero...
No.
Saludo a Autos Arturo.
Sí.
La cuestión es que el niño adicto al pan, sí, cuando está recién horneado.
No,
ahora con todas
ahí
esas pendejadas
no
que todo
forma.
El mundo está haciendo pan también. Bueno, Nave, he aprendido a convivir con mis vicios. Mota, cigarro, alcohol,
sí.
Onanismo, etcétera. Una larga lista, no se preocupen, pero... no los dejo porque no afectan mi desenvolvimiento social.
Ajá.
Uno puede andar por la vida, enmotado, cigarro,
pacheco,
alcohol, pacheco, onanista, mil, full. Pero ahora que, bueno, ustedes quieren dejar el cigarro, me quise ver como solidario y dejando algo también, ¿no?
Bien, bien.
Hacer así una especie,
ajá,
de... Nada, una empatía.
Sí.
Bueno, puse a trabajar la ardilla y descubrí que sí, que soy adicto al pan, un chingo, un vicio que la sociedad acepta tranquilamente,
sí,
invita, con vida,
sí.
No hay ningún problema, pero la gente se ofende si uno va y fuma en un restaurante, pero,
ajá,
no cuando alguien va y pide el postre más dulce que haya. Esos que saben a diabetes, ya de solo leerlo en la carta. Lo intenté y fracasé al segundo día. La TV me bombardeaba con pandemia aquí, pandemia allá.
Ah, claro, pan, pan,
y yo
pan.
Veía pan, lo único, sí, que escuchaba es pan, pan, y de pronto, y un dirigente del pan que, oh,
ay,
yo,
chale,
y así, y bueno, y salí corriendo a comprarme una concha.
Sí,
y ¿quién se puede negar a sopear una concha en lechita? ¿Quién?
No,
¿quién?
No, hay foto,
no, es verdad,
no hay foto.
Está la lechita, está la concha.
Sí, no.
¿Cómo se va a negar uno?
No,
saludos,
no, no,
desde Chilangótica, Fuerza Nave, dice el niño lagartija, sopeando una concha.
Sí, que sí.
Un abrazo grande para el niño lagartija.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Turicato, Michoacán, México, llega la Capa de Capote.
¿Cómo está, Capa de Capote?
Hello, Nave, ¿cómo estamos?
Hello.
Bueno, espero todo chido. Me he quedado sin qué hacer en esta cuarentena.
Ajá.
Sí, mi madre tiene 800.000 frascos con pendejada y media. Pero, por ejemplo, la azúcar la tiene un frasco que dice yogurt.
Ajá,
la sal,
claro, sí,
en una que dice avena.
No,
y
no está
pues
bien.
Para mí sí está bien.
¿Por qué?
Para mí sí está bien.
¿Para
porque
confundir?
No.
Para que nada más una persona sola,
exacto,
sepa lo que hay.
Exacto, exacto. Es la forma,
wey,
es la forma de que una persona se garantice la importancia vital de su existencia.
Ah, sí, claro, eso sí.
Es como el que,
no,
el
pues
que
sí.
No, está muriendo, pero es el único que sabe,
sí,
no sé qué. Yo lo he visto en las películas.
Que lo anote.
Dice,
que
claro,
sea.
Que lo anote. Dice, a ver, acércale un papel que está por anotar la,
sí,
clave.
Sí.
De...
Y generalmente no.
Generalmente no.
Sí, dice Rothschild.
Totalmente, pero no sé, a mí me gusta eso de,
sí,
que usted es el único, o sea, entonces toda la familia dice,
huevo,
no,
huevo, sí,
chingada madre, si mamá se enoja,
ajá,
y no nos habla más.
Nunca más,
nunca más sabremos. No, nunca más sabremos qué frasco tiene qué cosa.
Póngale.
Tendremos que comprar todo de nuevo y no mezclar todo de nuevo.
Ah, puedo probar también.
Sí, bueno, no, pero es un riesgo eso. Ah, ¿cómo va a probar? Usted va a meter el dedo ahí, chupetea y dice, no, esto es ácido muriático, a la verga. No, está muy bien. Capa de capote, ajá. Yo creo que su madre es un ser muy especial que se quiere un poco ególatra, egocéntrica, que se quiere garantizar su importancia vital dentro del manejo de esa casa.
Claro.
Entonces, que no vengan a nomenclarle azúcar al azúcar.
No, por favor.
El azúcar está en el frasco de yogur y solo yo lo sé. Muy bien su mamá. No sé, muy bien todo. Reportando, aquí seguimos resistiendo. Saludos. Usted, disculpe,
¿qué pasó?
Además de criticar capa de capote, ¿no le sugirió a su madre alguna vez etiquetarlos de la manera correcta?
Ajá.
Dice, pues para entretenerme, algo que me ha dado a la labor de etiquetarlos y aquí estamos. ¿Pero con autorización de su madre?
Sí, para mí sí. De hecho, tenía preparado eso la madre.
Sí. Claro, para si cuando había una cuarentena.
Sí, dijo, si hay una cuarentena, no puedo cambiar en esto.
En caso de que el mundo se desintegre, yo a mi hija la pongo a etiquetar todos los frascos. Muy bien, reportando aquí, seguimos resistiendo. Saludos, ya terminó capa de capote con toda esa nomenclación. Le enviamos un beso grande, desinfectense sus manitas, muá, muá, díselos, te quiero mucho. Capa de capote de Turicato, Michoacán, México.
Un beso.
Señoras y señores, llega el estudiante de Derecho de Izquierda de Cali, Colombia.
¿Cómo está, estudiante de Derecho de Izquierda?
Hola, parceros, un saludo a toda la nave María Tijuana. Les escribo por segunda vez, aún sigo estudiando leyes, pero ahora es más difícil, ya que las clases son virtuales y lo peor es que tenemos muchos más trabajos de la universidad. No me queda mucho tiempo para cumplir con los demás deberes. Bueno, la semana pasada apenas terminamos los parciales y ahora nos anuncian que empiezan los exámenes las próximas semanas.
Muy bien.
Es como, pero ese era el ritmo universitario, era así, chamacos,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo porque los veo ahora,
póngale,
haciendo home university, diciendo, no mames, nos están, no, lo que pasa es que uno está como más huevón.
Ah, pues.
Pero los ritmos eran así,
huevo, ¿no?
Que parciales, que en chinga, que en finales, chinga, que esto, que presentar trabajos, que leer la chingada y así. Bueno, es como cuando estás en el ring y le dan un golpe que te deja casi noqueado, así, Logi, pero luego llega otro golpe y te dejan aún peor, sin saber cómo llegaste ahí, sin saber si fuiste económico y audaz. Los profesores están implementando métodos de evaluación. A algunos se les da bien, a otros no tanto. Tengo un profesor que durante la evaluación nos dice, prendan la cámara y muestren las manos. Y nos hace una pregunta, y si no la contestamos rápido, nos hace otra pregunta, pero esta vez sobre casi la mitad de la nota. Son muchas leyes que debemos aprender, pero estos parciales finales, bueno, no dijo que cada grupo debíamos mandarle 15 preguntas con su respectiva respuesta y él las revisaría y nos diría, ¿qué tal?
Está agotado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Hola,
diría, muéstrenme las manos.
Sí.
¿Por qué el tema de mostrar las manos? ¿Qué lo podía tener escrito?
Sí, pero pueden tener una pantalla adelante.
Igual se supernota, profe. Se supernota, profe.
Está mucho más sencillo tener una pantalla adelante, tipo teleprompter.
Claro, como un teleprompter.
A huevo, y usted va...
No, pero se le...
Estoy mirando los ojos.
No, güey, se le desvían los ojitos a la chingada. Pero bueno, así, estamos haciendo lo que podemos, querido estudiante de Derecho de Izquierda de Cali, Colombia, porque la verdad que para nosotros los profesores de Derecho también esto es una novedad.
Póngale.
Entonces no sabemos cómo evaluarlo.
Sí,
y tenemos mucho miedo de los abogados que lancemos al...
No, eso sí.
Y deje los abogados. Los abogados no nos pasamos por los huevos, en realidad los médicos.
Los médicos, sí,
los ingenieros que podemos llegar a lanzar al campo de juego en estas épocas pandémicas. Un abrazo para el estudiante de Derecho de Izquierda de Cali, Colombia. Damas y caballeros, llega el Pochi de Orizaba.
¿Cómo está, Pochi?
Muy bien, porque ayer fue mi cumpleaños.
Felicidades, Pochi.
Y la pasé, pero realmente no sabemos cómo la pasó,
no,
el Pochi. Sí, nosotros imaginamos qué bien, por eso le mandamos un saludo grande. Un abrazo al querido Pochi de Orizaba. Señoras y señores, llega el ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia.
¿Cómo estás, ciego?
¡Hey! ¿Cómo están? Esta pandemia me ha hecho recordar que yo ya había vivido las medidas pandémicas hace mucho tiempo. Y de hecho, ha sido uno de los choques culturales que he tenido al vivir en Suecia.
Ajá.
Sí, y además es el cumple de Pochi de Orizaba. Le enviamos un abrazo grande al querido Pochi de Orizaba. Ah, no, porque el Pochi está con campanita, le quería decir a usted. Al ciego daltónico lo tendremos ahí con un extenso mensaje. Pochi con campanita.
Ah,
Pochita. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños, básicamente le salió de un pastel, así que Pochi se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
¡Brindamos! Brindamos por el Arcángel, por el Loco Pro, por el Mister Vale Madres, por el Fletes, por Colibrí, por Carlos el Pedorro, por Fidel Katsuragi, por la Miss de los Perros, por el Guerrero Tag, por el Vini, por Evarucha, por el Señor Arriaga, por el que no cree nada pero poco, por Falta Catí, por Leslie de León, Guanajuato, por el hombre de la mirada indiferente. Y nos despedimos porque
adiós amigos,
sus monitores por la info, para pronto se escuchan a través de la red de las nosotros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señora Artija, ¿cómo ve la tierra?
La veo atenta.
Atenta, muy atenta, muy bien, muy bien.
Siguiendo los pormenores. Sorprendida, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, y sin parpadear, ¿qué pedo?
Chale. Así son las muñecas sexuales, no mames, güey.
Ah, sí, güey, es una muñeca sexual.
Sí, sí, no son personas, no. Bueno, hubo un pedido de disculpas por parte de Corea del Sur, ¿eh? Porque
¿por qué?
Las muñecas sexuales en Corea del Sur, entre los maniquíes que colocaron en las tribunas, en el estadio de Seúl, donde fue, bueno, uno de los partidos con el que comenzaba la liga, la K-League, como le llaman. Vio que en Corea es todo K-pop, K-League, K-K. Bueno, la cuestión es que hubo un partido en la ciudad de Wangju, entre el equipo de Wangju y la chingada, y colocaron como representando en la tribuna,
pues claro, público
que no podía asistir.
No, pues sí.
Entonces pusieron unos maniquíes por aquí. En determinado momento, uno de los coreanos a cargo dijo
yo tengo un chingo de...
Yo tengo un chingo en un depósito que hay. Que... Ah, bueno, tráigalos, porque no se alcanza con los maniquíes. Y empezaron, se notaba como que gritaban gol las muñecas.
Queda bien.
Si hay goles, queda bien.
Ah, póngale.
Así como sorprendida por, no sé, alguna jugada peligrosa. Pero en algún momento alguien llamó la atención y dijo, esas son muñecas sexuales. Esto no está bien, hay niños. Bueno, la cuestión es que sí. Lo
pero
que ocurrió
¿por qué?
Era varias figuras. Pero en Corea, pero en Corea somos muy respetuosos.
Okay.
Y una cosa es el fucho y otra cosa es lo sexual. Así que bueno, fueron colocados por uno de los patrocinadores del equipo. Y por lo que la institución emitió un comunicado de inmediato para desligarse todas las críticas, que entre mofas y demás decían, temían que al equipo le quede, vio, los de las muñecas sexuales. Es un pedo eso. Así que bueno, portavoces de la empresa Solos aseguraron que los dirigentes estaban totalmente al tanto de eso.
Sí que sí.
Y que inclusive cuando decían, oh, las muñecas sexuales, han llegado las muñecas sexuales, estaban como emocionados. Pero luego las críticas de la prensa y lo demás, que podían hacer media sobre el equipo de fútbol, hicieron que pidieran unas disculpas públicas.
Claro,
son unos hipócritas. Sí, estaban fantásticas las muñecas ahí gritando gol, señoras y señores, así las cosas. Nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
eso
sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Waliwa. Desde Chile, un beso grande para Waliwa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.